Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Promarcha Albert desde Valencia Radio, la 99.9, cuando ahora mismito son las 10:40 del mediodía y cuando hoy mismito es miércoles 9 de diciembre de 2025. Os habla Ramón Balmarcha Alberi, desde luego siento que me han robado un lunes, con lo que a mí me gustan los lunes. Es martes, amigos, es martes. Qué rabia me da un lunes menos en mi vida, que es mi día favorito de la semana, que es el día en el que uno se levanta fresco, alegre, contento, dispuesto a enfrentarse a la vida y a otra semana divertida de pasiones radiofónicas. Pues me han robado el lunes, ¿qué le vamos a hacer? Además que estas navidades vienen cargaditas de días de fiesta. Bueno, temperatura máxima prevista por 22 grados, la mínima 10 grados. Silvio Peño, muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Quiero saludar a Katy. Katy, muy buenos días.
Buenos días.
Quiero saludar a Mari Carmen. Mari Carmen, muy buenos días.
Buenos días.
Katy y Mari Carmen han venido aquí de visita al estudio y estamos encantados de tenerlas. Cuando os aburráis, os vais, ¿eh? Abrís ahí la puerta, monos ayuda y os vais y tal y cual. Tengo bastante mandanga de la personal y de la otra. Lo primero es que me encontraste también un rodaje en la ciudad de Valencia, que siempre mola ver rodajes en la ciudad de Valencia. Era de un spot para la tele, también harán fotos. Es de una marca, me encontró nuestro amigo Carlos Pavía, que ha sido el localizador.
Yo lo vi el domingo,
ya,
que estaba localizando.
Ya lo sé, que el domingo van Baste, ya lo sé. Domingo van Baste.
¿Sí?
Sí.
Ya, me han parecido raro.
El mercado del Cabañal, ¿no?
Sí. Bueno, te contaré lo que me pasó.
Vale, claro, el mercado del Cabañal. A bambar. Chécate un domingo en casa, hombre.
Bueno, ahora te contaré porque hice muchas cosas.
¡Dominguero!
Efectivamente.
Mira qué dominguero.
Pero que hago cosas para contarlas.
Vale, sí, claro, es que sí, si es no, la excusa.
Claro.
Bueno, pues un saludo muy fuerte para Carlos Pavía y para todos los miembros de Rodaje Este. Es una empresa inglesa, Silvia, que es TK Max.
TDK.
No.
Lo de las cintas.
TDK
es de ropa.
Era las cintas.
De ropa.
¿Es de ropa?
TK Max. Pero los mismos de rodaje no suelen ser una página web, si es una marca o si es.
Estoy un poco descolgada.
Entonces había varios camiones, estaba lo del catering, porque claro, la gente tiene que pensar, cuando hay un rodaje, hay mucha más gente trabajando detrás de las cámaras. Bueno, si hay una batalla, no. Pero hay mucha gente trabajando detrás de las cámaras, con lo cual me contó Carlos que a las 6 de la mañana ya han llegado los camiones, el grupo de electrógeno, el catering, porque claro, toda esa gente tiene que comer, tiene que beber, los cuartos de baño, estos portátiles tipo viene el Papa, uh-huh. Y había un dispositivo ahí en la calle Taquígrafo Martí, que es donde tenemos a nuestra amiga Ángela, la peluquera Ángela está ahí. Y me he quedado un rato ahí de película con Carlos Pavía, estaba la modelo en un chaflán donde hay un bar nuevo. Cuando yo subí a dejar la prensa a casa de mi hermana, la modelo seguía ahí plantada. Cuando he bajado, seguía ahí plantada, rodeada de gente, pues iluminadores, maquilladores y tal.
¿Abrigadita?
Sí.
Vale.
Pero es eso que la gente cree que la vida de las modelos o esta gente que se los figurantes es muy fácil. Y yo creo que esta chica se puede estar ahí. Seguramente ya estaría plantificada a las 8 de la mañana o a las 9 cuando había sol. Y estará ahí hasta las 12 del mediodía. Luego se iban a rodar a la marina. Y por eso cuando ya las modelos cuentan, ay, es que llego a mi casa muy agotada de los rodajes, y tú dices, no, pero si lo que hace es posar. No, eso cansa.
Hombre,
y bastante.
Tanto. Y esperar.
Y están esperando. Cuando ya eres una estrella de cine, lo que tienes es un doble de luces, que es el tipo que mide lo mismo que tú, tiene tu misma morfología, y entonces es el que coloca mientras ajustan todas las luces, porque te puedes tirar un par de horas. Cuando no eres una estrella, el doble de luces eres tú y entonces eso te va erosionando y te va desgastando. Oye, también cobrar una pasta y peor es estar en la mina picando.
Hay una historia muy tierna y muy triste y dura, pero bonita, que es Paul Natchi cuenta que una vez coincidió en un rodaje con Boris Karloff. Boris Karloff ya era muy mayor y estaban rodando en un sitio con mucho frío y estaba esperando y dice que se puso a llorar porque no podía más.
Pobre.
Y entonces cuenta la historia y de hecho hay un documental de Paul Natchi que se llama El hombre que vio llorar,
sí, lo he visto,
a Frankenstein.
Es muy bueno.
Y cuenta eso, como uno de los grandes que estaba de capa caída, que ya aceptaba cualquier cosa, pues por pasta, estaba desesperado, llorando de la situación, bueno, lo que había sido, esto sería en los 60, un poco antes de morir, imagino. Y es muy bonito como lo cuenta en el documental Paul Natchi.
Pues sí, entonces nada, pero bueno, que nos alargue en la ciudad, tengamos rodajes, que eso siempre anima, además por aquí ves ahí un rodaje y tal. Es lo más aburrido del mundo ver un rodaje. Pero le da color a la calle, ver ahí los camiones, cómo han cortado el asfalto.
¡Buah! Cómo lo transforman todo, lleno de cables. He estado en algún que otro rodaje haciendo siempre de extra.
Cables llamativos,
o como mucho con un par de frases y tela.
Y luego, total, que lo que van a grabar ahí era Reino de Valencia, Taquígrafo Martí. Lo que van a grabar a lo mejor son 5 segundos. No. Pero insisto, si van a la marina, y un abrazo muy fuerte otra vez a nuestro amigo Carlos Pavía, que está hecho un tigre y es uno de los mejores localizadores de cine y spots de publicidad que hay en este país. Y luego, querido Mon, ayer hace 440 años.
Hostia, Ramón, tío.
Simón.
¿Ya? ¿Ya vamos con los conquistadores? Es que ha venido con ganas. Es que ¿no ves que se le han comido el lunes en vez del mes de abril?
Estamos de puente, tío.
Que no era puente, era un festivo.
Que hubo maratón, que yo estoy agotado.
No, ahora hablaremos de maratón también. Y si tenemos oyentes que participan en el maratón, que nos digan su experiencia, ¿vale?
Hombre, tenemos además un oyente que creo que es el que me envía todos los días
las fotos de la playa y eso.
Lo de las efemérides, que creo que es maratoniano y además invidente, que tiene doble.
Pues que los maratonianos que nos envíen WhatsApp al número
693-460-489.
Pues querido pequeño Saltamontes Mon,
un saludo a todos los maratonianos nonianos, la carrera de los divorciados.
Eso. Nos vamos a 1585, Mon.
Sí, sí, gracias por ponerte otra gesta, Aguirre, Mon. La cólera de Dios.
Otra gesta hace 440 años. Españoles de un tercio, rodeados por los malditos holandeses, que ahora te contaré.
Vale.
Río Mosa. Los holandeses han roto diques y compresas para que suba el agua. Los españoles están rodeados de un montículo, soportando frío, hambre, bombardeos.
Iba subiendo el agua.
Como
en Indiana Jones.
Sí, es que fue alucinante. Va subiendo el agua. Y llega el almirante. Es que es apasionante.
Es que lo vive.
Lo vivo. Llega el almirante de los holandeses para ver si se rinden. Rendirse. Los españoles se van a rendir. Dijeron, después de muertos ya veremos si nos rendimos.
Se va a rendir un español.
El holandés diciendo, pero ¿cómo son esos españoles? ¿Cómo son? Vale. Entonces, un soldado está cavando para su trinchera. ¿Y qué encuentra? Un retablo con la Virgen María.
Vale.
Los españoles, eso que dicen, esto es una señal. Claro. Esto es una señal. Dios está con nosotros. Lo cual yo creo que es verdad. Entonces todos ahí, una señal está con nosotros. De repente se levanta un viento gélido. Inapropiado para esa fecha del año. Y se hiela el río Mosa.
Como pasaba en los 80 aquí.
Sí.
Antes del cambio climático.
Y eso que no habrá que
creía que se iban a abrir
queda
las aguas.
Helado. ¿Y qué hacen los españoles?
Patinan.
Casi, más o menos. Una acción por sorpresa y vapulean a los holandeses. Salen por la noche sin hacer ruidito. Estaban rodeados, Mon. Con barcos, con bardeos. Salen, plim, plum, plim, pam, y se los funden a todos. Prácticamente todos. Y bueno, capturan los barcos, les dan una derrota, les dan para el pelo y tal y cual.
Hay espadas láser.
A los holandeses. ¿Y qué pasa luego? Por eso el holandés que manía. Tú conoces, eso, que compra los pisos de 7 en 7.
Para
vengarse.
Eso. Sí, sí, sí.
Para vengarse. Un tercio de arcabuceros y de piqueros españoles.
Sí, sí.
Pues
no conocía.
Bueno, pues a raíz de eso, la Inmaculada se convierte en la patrona de la infantería española. Y luego se convierte en la patrona de España. Es por eso.
Oye,
por eso
fiesta. Qué guay.
Claro.
Por eso ayer, que era el santo... Que voy a felicitar a mi madre, que mi madre es Concha. Es Conchita.
¿Eso es Inmaculada?
Inmaculada sí. Concepción. Por eso ayer le dije a mi madre, felicidades por tu santo.
Claro.
¿De cómo te sientes? ¿Qué es eso? ¿Qué es, mamá? Y dice, yo tengo raza.
La raza, Mon.
La raza.
Pues así éramos dos. Tú mira qué actitud. Una, no me rindo. Dos, aprovecho que se ha helado el río para, en inferioridad de número y de condiciones y hechos polvo.
Pero el río se hiela porque estaba acabando.
Que estaba acabando, encuentra el retablo, una tabla con la Virgen María. Y dicen, oh, esto es una buena señal. Y luego, llega. Si esto fuese del mundo anglosajón, habría 50 películas. El sitio, rodeados, el hambre, el tal, el cual, el milagro de
¿sabes
la,
con
de
lo
la
que me quedo, ¿sabes con lo que me quedo yo?
¿Con qué?
Que se hielan las aguas. Y ahora no, con lo cual el cambio climático.
Bueno, ya, a lo mejor es
ahora, si tú quieres contradecir a un conquistador y a la Virgen, pues tú
hace 440 años.
Tengo WhatsApp maratonianos nonianos.
Luego iremos, que la mañana es joven. Pues sí, amigo Mon,
nosotros.
Ayer 8 de diciembre, 440 años.
Pues
la Inmaculada de Concepción, la patrona de España, primero de la infantería, del ejército, de
madre,
España. Y el santo tu madre, que desde aquí
hizo una paella de verduras.
La felicitamos.
¡Ay, qué buena!
Sí.
Yo hice un arroz al horno.
Y a ver si nos explica alguien, que digo yo que sería por el frío, aunque tampoco hacía demasiado, porque yo el domingo vi a mitad de mañana a bastantes maratonianos con la manta térmica, con la sábana térmica esa de Guerra de las Galaxias, que es como si se ponen en el papel de aluminio. Que es para el frío, ¿no?
Para conservar el calor.
Sí, no sé.
Vale.
Porque, pero ya habían acabado.
Sí, ya habían acabado, claro. Entonces algunos iban con la mantita, con la sábana, y otros no.
Los de detrás de mi casa estaban de torra.
Los que no la llevaban eran españoles.
Iban de manga corta o con sujetador
deportivo. Que homenajeaban
deportivo.
Lo que sucedió en el río Mosa contra los holandeses. Los extranjeros sí que tenían más frío. El verdadero español no tuvo frío al acabar la maratón Mon. No lo tuvo. Y tenemos más cositas. Hay que lamentar un suceso de esos que te dejan hecho puré. Bueno, dos en realidad. Uno en Tenerife, había una piscina natural de agua de mar. Lo habían vallado. Habían avisado que cuidado, que puede haber olas peligrosas y tal y cual. Cuatro personas se bañan ahí de, bueno, nos saltamos a la valla y nos bañamos. Llega una ola y se los lleva. Pues cuatro fallecidos, cuatro ahogados. Mucho cuidadito siempre con el mar, que lo vemos por la tele, lo vemos de cerca. Uy, la ola, ola, ola. No, la ola tiene una fuerza tremenda que te arrastra, es un horror. Máximo respeto siempre al mar. Así que lo lamentamos por esta gente y, desde luego, nuestro más sentido pésame. Y luego, a ver si ponen más luz en el río por la noche o más vigilancia o algo, porque de vez en cuando sabéis que suceden acontecimientos realmente tristes, repugnantes y asquerosos. Y creo que fue este fin de semana que le apuñaló a un chaval a las 12:30 de la noche, que tampoco es tan tarde. Un viandante, uno que paseaba por el río a esas horas, se lo encontró, estaba el puñal al lado y el pobre pues desangrándose. Y afortunadamente lo han podido coger a tiempo, pero bueno, que no queremos que el río pase de ser un auténtico lugar maravilloso donde mucha gente disfruta a lo largo del día y de la noche y tal, y donde parece ser que por la noche se convierte en un sitio peligroso. No nos gustaría eso, que tenga río de día, río por la noche, que la gente le pille miedo a ir por la noche. Así que, por favor, que refuercen las vigilancias. Y Mon, Silvia, Katy, Mari Carmen, que los españoles, como muchos, si tienen algo, es un hijo. Uno solo. Lo que ha hecho Silvia.
Oye, pues ya más que vosotros.
Pero nosotros somos un desastre. Solo uno, Silvi. Así es una española de verdad, de raza como tú.
Totalmente. Entre bueno, uno y ninguno.
Hay que nivelar. O sea, por cada Ramón, por lo menos que haya un Kiko.
Además, oye, que ¿no? Me ha salido ingeniero.
Claro. Pues eso, si llegas a tener otro, te sale, yo que sé, un cardiólogo. Un ingeniero y un cardiólogo, fíjate.
Mira. No lo he pensado, y así me podía vigilar el corazón.
Pues eso, o riñonista, médico riñonista.
Un ingeniero no sé qué me va a vigilar.
Pero no, solo un hijo. Pues así está la estadística, ¿eh? Así está la media. Esto, hombre, hay que subirlo, amigos.
Si tú tienes uno, yo me pongo y tengo otro.
Yo he llegado tarde, Silvi. Yo no puedo ser papá.
Pues entonces no pidas.
Mis espermatozoides deben de estar ya más alelados que yo,
no,
que sé.
No, mira a Robert De Niro, mira al Pacino.
¿Y tú sabes que son suyos, Silvia? ¿Se han hecho, seguro, la prueba del ADN?
Ya verás cómo sacan su misma mirada.
Yo hasta que no vea uno sobreactuar como al Pacino y el otro decirle de, ¿me estás mirando a mí? ¿Are you looking to me? No me lo creeré, Silvia.
Aún puede tener.
Sí, yo no, yo ya no llego, Katy, yo ya no llego. Ay, yo ya no practico.
Que no quiere,
yo soy monje,
que no,
Katy.
Bueno, que no tú, quiere, que le da pereza, monje, que sabe pero... que cuestan dinero.
Ay, sí, mira, sí, hablando de dinero.
Sobre todo pinchan, es que cuestan dinero.
Si me pinchan sangre.
No, pero si te pinchan, claro, si te pinchan en el huevete.
Y sí.
Así lo pues, tuvo un amigo nuestro.
Claro.
Sí, 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 ya lo sé, ya lo sé. Hablando de dineritos, ¿sabéis la medida del gasto navideño? La verdad es que es un dineral, la medida del gasto navideño.
Buf.
1.350 euros. Oye, nos vamos a gastar como media estas navidades.
Pues yo me voy a gastar menos, ¿eh?
Yo espero que también. Yo espero que también.
Yo tengo...
¿Habéis contado los décimos de lotería? Porque se incluye.
Claro que se incluirá. Yo este año se me dio la mano un poquito con los décimos.
A mí también, ¿eh?
Porque entre que viene Yosa, décimo. Viene Argimiro, pam.
Otro.
El décimo. Viene el señor Bilok, otro décimo por ahí. Que el señor Bilok, os recuerdo que tiene libros del novio de la muerte para regalar si pedís un Bilok.
¿El señor Bilok ha hecho décimos del Bilok?
963.
Ah, vale.
Así que claro, uno por aquí, el otro, el horno voy a pam, compro también, pa' aquí, pa' allá. Pues es un desastre, hombre, esto no puede ser, esto no puede ser.
¿Qué me vas a contar? Eso es sí, que... supongo que nos va a salir algo.
Al final siempre un desparrame, siempre un desparrame.
Por lo menos para pagar lo que nos hemos gastado, con
mira,
que me
quiero,
saliera eso.
Quiero saludar a Yolanda, que
pues
es la esposa
Yolanda,
de mi amigo Rafa. 5 hijos.
Perfecto.
Yolanda es una valiente.
Así tendríamos que ser
Yolanda
todos.
Yolanda es una pantera. Rafa, mímala, mímala, Yolanda. Tú sabes que tienen 5 bocas ahí para comer y cuando van creciendo. Venga, cambia los zapatos. Ah, bueno, no, que lo heredan de uno a otro.
¿Yolanda trabaja?
Eso. Pues claro que trabaja.
Madre mía, pobreta.
Si con 5 hijos no trabajas, tú me dirás. Bastante trabajo te dan 5 hijos, criarlos, mantenerlos.
No, me refiero a si trabaja fuera de casa.
Que te salgan con el porro, con el calimocho, ¿eh?
Porque
entre 5 hay posibilidades de que uno te salga.
Tiene para volverse loca. Sí, la verdad que sí.
Y espero, querido Rafa, que vayan heredando los pantalones, como hacíamos en mi época, que yo heredaba la ropa de mis primos y tal. Sí, yo heredaba ropa de mis primos.
Claro, y mi hermano. Yo lloraba porque no tenía primas mayores que me dieran cosas chulas.
Pues cuando hay 5 hermanos tienen que ir heredando la ropa, que así vivíamos y vivíamos muy bien. Ahora no, ahora es la moda rápida esa, a comprar, a gastar y luego ¿qué? A contaminar, mon, a contaminar. Así no haremos un planeta
madre
mejor.
Madre mía, ¿cómo estás hoy?
Es que no he venido el lunes y eso me pone
yo
los nervios.
Yo estuve arreglando camisetas y todo eso.
¿Y?
Y encontré las de Arena Auditorium que me regalaste.
No lo digas, que a lo mejor el de que me la regaló me está oyendo.
No, pero son, que es que no son de tu talla.
Ya te conoce, el que te lo ha regalado.
No, te
lo
regalé porque
ya te conoce.
Me da igual.
Bueno, pues,
y es de coleccionista, la verdad es que fue un error regalártelo.
Fue un error. Estuve trasteando yo en Wallapop y le puedo sacar dinero, Ramón.
No, no la vendas.
Yo no la haría nunca.
Oye,
no daría nunca.
Esa no la vendas.
Yo también me dedico a escarbar en armarios y saco joyas. El vestido que llevo hoy, creo que hacía 9 años que no me lo ponía.
Muy bien, claro. Nada. Bueno, qué domingueros que sois. Y un abrazo muy fuerte para Ximo Puig. Sí, amigos, creíais que no hay bastantes shows. Pues bueno, Ximo Puig es que lo nombraron embajador para la OCDE en París, que no sé muy bien en qué consiste ese cargo.
Pero ¿Eso no era la empresa que hace Robocop?
No, esa es otra. Y son
está lo mismo, también se adapta y es válido.
150.000 pavos al año, chofer, secretario o secretaria y el pisazo pagado. No está mal, como Bicoca no está nada mal. Pero ¿sabéis qué? Yo creo que se aburre. ¿Y qué hace en París Ximo Puig?
La empresa de Robocop era la OCP.
Mira, era OCP, claro. Sí.
Vale, pinta la Torre Eiffel,
¿qué
¿no?
Vale, eso es una tarde y es una turistada. ¿Qué haces en París? Si él no debe conocer a nadie y debe de hablar el francés regulín... ¿Qué hace Ximo Puig en París? ¿Qué hace? Pues aburrirse.
Bueno, un español en París, quién sabe.
Pasea.
Igual el río Sena
pasea
se
por
hiela.
El río.
Pues sí, a veces se hiela.
Pues ya sabes, ¿no?
Bueno, cobrar 150.000 al año. Bueno, pues no está mal. Tener el chofer, pues también mola de... Ahora de más sí, ahora de más ya.
Y la casa tampoco la paga.
Claro.
Ahora de una botica no hago de peluques. Era broma, va, hombre. Que es Navidad.
¿Sí? ¿En serio?
No lo sé. Y que han pillado al ladrón. ¿Os acordáis que comentamos
sí,
aquí que hubo un ladrón de bicicletas, 20.000 pavos? Es que solo hay 2 bicis así en el mundo. Y se la regaló la marca a Jorge Martín, el campeón de MotoGP. Y entonces hay imágenes de él que lo robó la bici, que va vestido de ciclista, o sea, de fosforito, y que va andando con la bici, llega a la gasolinera... Entra con la bici como diciendo, a mí no me la roba nadie, es lo que yo he robado. Entra con la bici y se pide algo para comer y se lo come enseguida. Y lo han grabado y ya lo han detenido, claro.
Claro.
Y ¿sabes qué? Es el típico que se llama perdedor. Es ese tipo de mangui perdedor, que porque tenía mogollón de antecedentes. La teoría es de, si das un palo que sea de 100 millones, hombre... Pero no robo una chorrada por aquí, una cazadora por allá, una bici por aquí.
Sí, pero esa bici vale tanto dinero que eso es cárcel.
Pero si él envía.
Porque eso se cuantifica por el dinero, no por el hecho de una bici.
No lo sé, Silvi, no lo sé. Y que esta mañana me he tenido que levantar más temprano de lo habitual. Bueno, lo que pasa es que a las 5:30 ya me había despertado, lo cual me ha dado bastante rabia. He remolonado en la cama a las 6:15. Digo, me levanto ya y salgo ahí a la terraza a hacer mi... de 3 minutos con la chelor. Me preparo el cafelito, pim pum, pim pam. Porque iba a reservar... Es que no sé, lo digo con el máximo respeto, ¿eh? No sé cómo se llama. Lo del jueves es lo de la misa que hacemos por mi padre. La misa funeral esta, que es en sufragio de... Se llama en sufragio. Y es como... siempre me recuerda al patrocinio de la radio. Y entonces, normalmente, como mi hermana y yo somos muy despistados, lo hacemos el mismo día y nos mira un poco mal el sacristán. Porque eso sí... Entonces, es el jueves y en vez de ir el jueves, eso que hagas un poquito antes, y venga, puedo, que te miren un poco de... Ay, ya podía haber visto venido antes. No te lo dicen porque son amables, pero... Bueno. Como que quedas mal. Y ayer, en un acto de bondad, le dije a mi hermana, mira, mañana me levanto yo más temprano, que total, como me despierto pronto... Y voy antes de que empiecen la misa, que la empiezan a las 8 de la mañana. Y entonces, total, a las 8 menos cuarto, a menos 20, salió de casa, que está muy cerquita. Es en el convento de las Clarisas, una iglesia muy... que es donde siempre va mi madre. Total, que entro por ahí, me voy hacia la sacristía y llamo, y me abre un sacerdote, así, pues muy amable. Dígame, yo, buenos días, tal, ¿no? Que vengo para lo del jueves, que lo de mi padre, en sufragio de patatín, patatán. Ah, pues muy bien. Y lo apunto, ¿no? Tienen como una libreta donde apuntan a la peña. Era zurdo. Esas cosas que te fijas en los detalles de era zurdo, Ramón Palomar, Dalmau, tal... Le he dado la limosnita y es cuando he salido me he dado cuenta de algo que yo creo que nos pasa a todos de una manera instintiva. Y es, cuando entras a una iglesia, hablas bajito. Y en mi caso, voy así andando también muy despacito. Cuando entré en la sacristía también yo era, buenos días, sí, para Ramón Palomar Dalmau, tal. Y salgo siempre, mientras estoy en la iglesia, es como que quiero pedir perdón por todos mis pecados. ¿Sabes? Le diría, padre, perdóneme por todas las fechorías que he cometido.
¿En tu vida o esta última semana?
En mi vida. Vale. Quiero decir que cuando yo, por lo menos, como voy poco, cuando es una iglesia es como que me transformo en una especie de borreguito dulzón que quiere ser bueno.
Bueno, pero yo creo que está pensado.
Ser bueno, pero bueno.
Está pensado, hombre, por claro, la arquitectura y por el clima.
Pero que es curioso,
y por todo.
Sí, para que veáis, hombre, a ver, la gente de la iglesia siempre ha sido gente muy inteligente, ¿eh? Cuidado, a papá no llegaba cualquiera. Y he salido, nada, he cogido la prensa. Ya le
¿Y a qué hora se levanta el sacerdote?
Pues yo no creo que se ha levantado antes que yo, ¿eh? Que no, yo me desperto a las 5:30.
A lo mejor dice, oiga...
O sea, a las 6, a las 7, pero también se van pronto a la cama. Estos no van a ir por ahí a bailar.
Pero no sé, pero igual...
No, o sea, por ahí a un garito de singles.
No, pero tienen tele, a lo mejor se cambian de una peli. No, ¿un cura puede tener plataformas?
Hombre, claro.
O sea, plataformas de claro. Tele, no en zapato.
No digo. De drag queen, vamos.
Exacto.
Sí, digo yo que
ahí
sí.
Ahí ya no me meto, pero...
Recuerdo la primera vez que vi fumando a un cura con sotana que me quedé impresionado. Y fue en Tánger. En Tánger había una iglesia que llamábamos la iglesia italiana, porque era donde iban los... Era católica, por supuesto, era donde iban los italianos, se ve, y los curas eran italianos. Y alguna que otra vez mi madre me llevó ahí porque por las cosas de los horarios de las madres, de ahí, como no puedo ir a la catedral a tal hora, tengo misa en la iglesia de los italianos a tal otra. Y me acuerdo que acaba la misa o algo, claro, cuando eres pequeño es un aburrimiento, bueno, cuando eres mayor también, pero bueno. Y salgo ahí de la mano de mi madre y el cura, el sacerdote, ya se había vestido como de paisano, creo. Y le veo fumar así, pero con gozo, ¿eh? Y le digo a mi madre, mamá, está fumando. Y me dice, calla. Y me quedé impresionado de ver que los curas podían fumar. No sé por qué yo creía que tendrían prohibido fumar.
Hombre, te digo yo que eso es una tentación,
es
¿no?
Es una tentación, sí, pero es una tentación pequeñita.
Pues hay, yo recuerdo...
Algunos han caído, pero es tentación.
Pues sí, eso es verdad.
Yo prefiero que fumen.
Que fumen y ya está.
Antes que caigan otro tipo de tentaciones.
Yo recuerdo ver al el cura que me dio la comunión y me casó y bautizó a mi hijo fumando toda la vida. Claro. Es el que luego dejó el
whisky,
sacerdocio,
hombre.
Y se casó.
¿Ves? Se empieza fumando y se acaban dejando el hábito. ¿Ves? Pero, y beber whisky también, yo con muchos curas que van a la comilona y digo, venga, don Eusebio, una
yo
copita, curas, venga, va, no diré que no.
Yo curas beber a gusto y comer a gusto.
Hombre, yo he visto.
Prácticamente claro, casi claro. Todos, vamos, hombre, tampoco tienen otra cosa.
Hay de todo. Y que, oye, en la portada de las provincias hoy, ¿A quién tenemos? En el digital y en el papel que he comprado yo.
Si comparte protagonismo tanto en digital como en papel, sé quién es.
Claro, ¿quién es?
Paco Camps.
Ahí te quiero ver, sí señor. Sí señor, y cuenta con cositas, Mira, Paco Camps, en la portada de ahí. Soy el único candidato al PP que puede garantizar ganar por mayoría absoluta. Y dice, pido que el Congreso del partido sea cuanto antes para decidir nuestro futuro. Llorca no tiene ni mayoría. Llorca es el presidente de la Generalitat, que ya le han puesto un mote.
Torrente, ¿me debes 6.000 pesetas de whisky?
Llorca no tiene ni la mayoría de los ciudadanos ni de los militantes. Esto aquí le lanza un buen directo a Llorca. Y dice también Camps, yo desactivo a Vox. Sus votantes deben votar al PP, que estoy dispuesto a liderar. Y en las páginas interiores, bueno, un abrazo a nuestro compañero Jorge Alacid, que es el que hace la entrevista. Sigo con titulares, Les digo a todos los votantes de Vox que tienen que votar al PP, que quiero liderar. Bien. Y también...
Tiene uno imbatible,
Tiene buena autoestima. ¿Qué? ¿De imbatible?
Que tiene uno bastante... Que tiene un lema bastante imbatible.
Y dice, ya, ahora lo verás. Y dice, pido que el Congreso sea cuanto antes y los militantes puedan decir, son nuestros votantes y deben votar a un gran partido de centro-derecha. Y más cositas. Saben cómo soy, cómo lidero, son conscientes de que puedo ganar las elecciones. Nadie sabe lo que hasta el momento ha podido hacer sobre Llorca. No tiene los votos de los ciudadanos. Ahí insiste, ¿eh? Ahí insiste. Y lo de, ¿saben cómo soy como líder? ¿Son conscientes de que puedo ganar las elecciones? Es sobre Génova. ¿Y qué extracto pillas tú, Mon?
Yo me quedo con dos cosas. Esta que me ha gustado bastante, que es Camps aconseja a Mazón que haga el Camino de Santiago tras su salida del Palau.
Sí, esa tenía apuntada también. Esa es muy buena. Que haga el Camino de Santiago como consejo, no lo sé.
Y aquí le preguntan y dice Camps... textual, ¿eh? Dice, Zaplana, lo veo con frecuencia, todo el PP forma parte de mi proyecto.
Pues a Zaplana le quedan unos cuantos añitos de condena.
Yo creo que
no van bien encaminados.
Yo creo que hay mucha gente que estará de acuerdo con lo que dice Camps, sobre todo en el Partido Socialista, en Compromís y en
tampoco Podemos, están esos para echar cohetes, ¿eh?
No, pero vamos, todo. Si necesitan un impulso, desde luego es con Paco Camps.
Pero ya bueno, veremos cómo queda la cosa, porque sabéis que Camps está ahí brujuleando para ver si vuelve a recuperar cacho. Pero ya veremos qué es lo que sucede. Y Mon, ¿qué hiciste? ¿Qué me has contado que hiciste el domingo?
Nada, yo el domingo es que tenía una comida en Sagunto, que luego os diré dónde fui a comer, que fue muy divertido. Y claro, por primera vez me pasaron, porque yo nunca he sabido descifrarlo, el mapa este de la carrera, porque claro, le hace como...
El de la carrera maratón,
hace como
dices.
Hace como un cinturón en el que se supone que no puedes ni cruzar andando, ¿no? Que es un
es
poco
que no
ahí,
puedes, Mon.
Tienes que
esperar. Pero para hacer una tortilla hay que romper huevos, dijo Roche, que pedía disculpas a la ciudadanía por los tal y cual. Ahora,
claro,
pero...
pues nada, lo estuve viendo y yo dormía en un sitio cerca del Cabañal y todo eso.
Ah,
y
¿no dormiste en tu casa?
No coincidió.
Bueno, sigue.
No coincidió. Sigue, nada, me quedé en casa de un colega. Y entonces tuve que coger el coche y hacer 3 kilómetros encarado hacia la Patacona, que era donde ya no estaba la carrera, pues, de la gente que ya de manera un poco consensuada ya no sigue con su matrimonio. Uh-huh. Entonces, nada, lo dejé a como 3 kilómetros o así y ya pude enfilar hacia Sagunto, que fui a comer en un camping.
¿A comer a un camping fuiste?
Un camping que había cars también.
Pero ¿cómo puede ser tan dominguero?
Pues es que cuando he dicho dominguero me ha entrado la risa por eso. Y nada, y luego...
¿Y subiste al car a hacer el tonto?
No, a mí me dan miedo. Me dan
sí,
miedo.
A mí también.
Es que eran cars, además eran cars y motos de niños. Eran, no sé, era un poco raro.
¿Había niños?
Había niños, vi un urogallo, había un faisán, había una cabra que le podías dar hojas y se las comía. Y me comí un chuletón entre 5 personas, vamos, iba con cuatro amigos. Y luego al salir...
¿Un chuletón te comiste?
Bueno, un chuletón yo no, un chuletón entre cuatro personas. Un chuletón de 500 gramos o 600 gramos, no sé,
madre,
un chuletón
mía
grande. Lo que yo no entiendo, se supone que me dijeron a mí, a ver si algún oyente lo sabe, es que si yo hubiera aparcado bien, por algún sitio te dejan pasar. Pero yo lo que vi es un cinturón que no puedes atravesar. Entonces yo no sé cuando a alguien le pasa... Bueno, imagino que una ambulancia sí que puede pasar. Pero tuve que pasar por donde va corriendo la gente y al final tienes que tirarte al rollo y cuando ves un hueco, cruzar y ya está. Pero te puedes tropezar con un corredor y te jorobas la marca. Entonces hay que ir con cuidado. Lo que no entiendo muy bien es por qué no se puede... No habilitan zonas en las que una persona pueda salir. Es que me parece... No, yo no lo entiendo muy bien cómo funciona.
Mírate el WhatsApp... Que lo que te he pasado se lo tienes que enseñar a Ramón, que me lo ha pasado un oyente, a ver si le mola.
A ver.
Nuestro oyente joyero
a ver.
Autónomo, ¿te acuerdas que estuviste pidiendo
sí,
anillos?
Sí, sí, sí,
vale.
Sí.
Vale. Pues a que mola la cabeza.
Mola, ya lo creo que mola.
Si te interesas, dice que se la pasa Argemiro. Para
no,
que te lo haga.
De momento que espere, yo le aviso que espere, que tengo un par de compromisos por ahí. Pero muchísimas gracias, ¿eh? 36.000 atletas, parece ser, con la maratón.
Lo que me flipó...
Estaba lleno todo de gente, yo flipo.
Lo que me flipó es la marca del ganador, ¿eh?
¿Cuánto?
2:02 con algo, ¿eh?
Bah, eso te entrenas.
Dos horas.
Hombre.
En 2 horas, 43 kilómetros, eso, 42.
A ver, que siempre lo ganan los keniatas estos, hombre, ¿eh? Bueno, son balas.
Hombre, y pero no han batido el récord, que Juan Roche tiene 1.000.000 de euros para si va a tener un récord mundial.
Sí, 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 pero bueno, se ha quedado tercera mejor marca del año, ¿eh?
Tercera. ¿Quién se acuerda de tercera marca? Eso era primera o nada. Y por 1.000.000 de euros ya...
Ahora, el ambiente...
Ya se va a esforzar un poquito más, hombre. Nos hace un poco vago.
El ambiente espectacular. No, es que 36.000. Yo estuve siguiendo la carrera un poco.
Que algunos eran de Valencia, pero hoteles llenos, restaurantes llenos. Algunos se quedan varios días. Y luego, que no es un turismo borrachera, que no montan líos. Y yo me pregunto, Mon, ¿dónde está el truco? ¿Es todo tan perfecto? ¿Los maratoneros son tan buena gente? Parece que sí. Porque eso que dices, son los mejores turistas. Hombre, una comichola se tomarán. Como turistas, es que son buenísimos. Vienen, no dan la tabarra, consumen, les acompaña la familia.
Y nos tiene que contar alguien, porque...
Hombre, quiero saludar, cuando venga nos contará.
Quiero saludar a Jesús, que es un oyente, además buen amigo, y me mandó fotos en el puesto Argimiro con un micro.
Ah, sí, míralo ahí.
Animando.
Sí, señor.
Que además se ha quedado el tío, está delgadísimo.
Sí, sí,
está guapo.
Está
guapo de narices.
Sí, sí.
Y estaba ahí y le puse, es un figura Argimiro, dice, ni te imaginas. Te lo estaba dando todo. Qué bueno.
Pero las imágenes son espectaculares, ¿eh? Cuando se animan por los puentes de Montolivete, todos ahí, bla, 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 y corriendo y tal, dices, madre mía, qué barbaridad. Y eso, 42 kilómetros. ¿Y todo gracias a quién, Mon?
Bueno, gracias a Juan Roch.
No, ¿quién inventó el maratón? Hombre.
Vale.
También, hombre, Juan Roch es el de Valencia.
No, que lo han hecho aquí, claro, evidentemente.
¿Pero quién fue el que corrió, Mon?
El que inventó...
¿Quién fue el que corrió?
¿El primero?
Sí. ¿Quién fue?
Dímelo tú.
Hombre.
¿Quién inventó el maratón? ¿La primera persona en correr? La primera persona en correr una maratón, pues no sé.
¿No sabes la historia?
No, yo no la sé.
¿Filípides?
Ah, bueno, coño, Filípides.
Hombre,
bueno,
claro, Filípides,
claro,
hombre.
Y al Neandertal que le perseguía esto
también. No, Filípides está en la batalla de Maratón, situada en Maratón, donde los griegos ganan a los persas. Y entonces le dicen, Filípides, ¡arrea! Que tú eres el que me corre de la pastilla. Arrea y ves en Atenas el que me guañat. Y Filípides, sí, pero vete ya de prisita, Filípides. Y Filípides llega a Atenas, hemos ganado y muere del agotamiento.
Sí. Tú sabes que eso...
Bueno.
¿Tú sabes que...
Bueno, los arqueólogos dicen Filípides.
¿Sabes que lo de Filípides y las 12 pruebas de Asterix van ahí, eh? Yo creía que decías el que inventó la maratón.
Bueno,
como maratón.
No,
el que inventó,
bueno.
Que dijo, señores, 42... ¿Quién fue el señor?
En 1896 es cuando ya ponen en las Olimpiadas la prueba de maratón, como homenaje al gran Filípides.
¿Y sabes quién
estaba...? Imagínate corriendo por aquellos caminos de cabras, ojito, y con chancletas,
¿y sabes
con sandalias gorrinas?
¿Sabes quién fue parte del comité que luchó para que se pusiera la maratón en 1800 no sé cuánto?
Es mejor, se acepta en masculino y en femenino, pero es mejor en masculino.
¿El qué?
El maratón.
¿El maratón?
Sí.
Yo digo la maratón, pero...
Está bien, es correcto, pero es mejor...
¿Pero te lo ha dicho Filípides o...?
No, me lo ha dicho el espíritu de Filípides.
Pues eso, que cuando lo montaron, ¿sabes cuántos participaron?
¿Cuántos?
¿Sabes quién ganó?
¿En la primera
de la historia.
Filípides.
En la primera no. Pues participó un español.
Claro. No, pero...
Participó un español.
Mira, yo me acuerdo cuando era pequeñito que sí que había un corredor.
Que era Felipe Iris.
Mariano Aro. Mariano Aro. Siempre quedaba octavo, noveno, y era como el gran éxito español en atletismo en aquella época. Pues sí, amigos, Filípides, levantase la cabeza.
Yo me quedé un rato viéndolo porque tenías que esperar a los que...
¿Y?
No, el ambiente es
no,
brutal.
No, eso que...
Yo lo estuve viendo en la calle de la Reina, muchísimo vecino, y luego, además, la gente muy respetuosa para cruzar, porque había gente que necesitaba cruzar para una serie de cosas. Entonces estás esperando a que uno está un poco rezagado, sí. O llegan ahí los que van un poco más lento y tal, y haces ¡shit! Y pasas corriendo.
¿Ah, sí?
Sí, pero la gente... Y vi a un amigo.
¿Y la gente anima?
La gente mucho.
¿No te gritan por pasar por en medio?
No, porque lo haces de manera... Yo creo que es un acuerdo tácito entre
maratoneado
y ciudadano.
No sé yo. Yo crucé entre un pasacalle de fallas con tacones, una amiga mía y yo, y nos silbaron.
Es que un maratoniano no es un fallero. Es que un fallero
entiende que que han partido la ciudad en dos.
Un pañuelo es como lo vendo cuando saca las garras. Es que no es lo mismo.
Porque que no había manera, eso no, claro, se acababa y necesitábamos cruzar. Así que cruzamos corriendo.
Sí, sí, sí. Sí, siempre hay un momento que cruzar y tal, que es delicadito. Es delicadito.
Tengo las efemérides.
A ver.
9 de diciembre. Hoy se celebra el Día Mundial de la Informática, Día Internacional por la Dignidad de Niños y Niñas y Adolescentes Trabajadores, Día Internacional del Laicismo y Día Internacional en contra de la corrupción.
Bueno, mira, vaya.
Mira, vamos a saludar a nuestro amigo Xavi, que me dice, corrí ayer otra vez y la maratón, que nos manda ahí.
Xavi, tío, ¿se hace Xavi la maratón?
Sí, míralo, ahí, y le dan una medalla. Y sí, todo. Sí. Y eso en la Ciudad de las Ciencias. Y me dice, claro, que eso no habíamos caído. Que hizo mucho. Calor.
24 grados. Era un día primaveral absoluto.
O sea, era tremendo.
Pues entonces, eso, después, claro, del maratón, tomarte unas cervezas.
Entonces, ¿a quién viste tú con la manta
pues
eléctrica?
Pues había un montón de maratonianos.
A lo mejor era porque por
una cuando acaba. Eso es cuando acaba.
Claro,
para que te enfrías, vas
chelor,
sudado.
Que no,
es
el
lo
sudor,
lógico.
La
que te,
ellos se controlan. Ahora nos lo explicarán seguro. Seguro, seguro. Y antes de irnos al primer disparo, que están investigando lo de la fuga de la peste porcina, porque es que es donde ha salido el virus, hay un laboratorio que precisamente estudian cosas de esas. Mira qué casualidad. Y entonces hay una posibilidad, ya están diciendo que la boquita pequeña, que es que a lo mejor fue un fallo y se le coló algo, porque también dicen que la teoría del bocata que de longaniza, que se come un jabalí, que hombre, que puede ser, pero que es un poco raro, ¿eh? Entonces, pues no lo sé. A ver si nos enteramos.
¿Dónde?
Y por favor, que
¿por
los...
dónde era?
¿De qué?
Es que hay un pueblo.
En la zona de Cataluña. Por favor, que los que están en laboratorios que investigan bacterias, bichitos, virus y tal, cuando salgáis, cerrad bien la puerta. Que no se
escape. Hay un pueblo que se llama Bujanda.
Pues no sé si será por ahí. Pero ir con mucho cuidado, amigos. Conjuguéis con vuestro quimicefa y en los laboratorios. Porque mira, en China estaba el laboratorio de Wuhan y qué casualidad pasó ahí lo de la pandemia. Salió el bichito. Entonces, no lo sé. Vamos a ver si tenemos en cuenta.
Pues donde haya laboratorios que tampoco.
Las
que
medidas
no,
de
que
seguridad.
Los hagan en las ciudades.
No, o que vayan con cuidado. Bon.
Bueno, es que son.
¿Tú cierras bien la nevera cuando la abres?
Tú has visto Parque Jurásico, que la vida se abre,
claro,
camino.
La vida se abre
pues
camino.
Si juegas con microbios.
Ay, pues
ellos
eso,
salen.
Te haces pis en la cama por la noche.
¿Tú sabes por qué la gente cuando tiene un virus tose?
Claro, para expulsar.
Para pasárselo
para
a otro,
expulsar.
Es para sobrevivir.
Pues por eso la nicotina va bien para hacer efecto barrera.
Le hace tiqui tiqui tiqui, te rasca la
garganta. Efecto barrera, efecto barrera. Y ahora esto digo completamente en serio, le queremos dedicar el programa hoy a nuestros amigos los funcionarios de prisiones. ¿Y sabéis por qué? Pues porque sufren una agresión cada 14 horas.
Coñones.
Entonces, no les dejan ni siquiera llevar porra. Los tienen bastante humillados en cuanto a sueldo y en cuanto a tratamiento. Y claro, como las cárceles es algo que a la sociedad no nos interesa, los tenemos ahí apartados, pero es un colectivo que sufre especialmente. Así que, amigos funcionarios de prisiones, va por vosotros. Silvi, el primer disparín.
Depeche Mode tiene nuevo trabajo, he visto el vídeo. Sí.
¿A estas alturas si nos sacan
a estas
cosas?
Alturas? Pues sí, si vieras a Dave Gahan mirando un niño con cara embelesada o pensando sobre el futuro que hay después de la muerte y esas cosas, ya te da el yuyu. Pero yo he decidido ponerlo. Si te parece
hombre,
bien.
Live, ¿tú mandas?
Live 2.0, ¿vale? Much better.
99.9 Valencia Radio.